El último amante de Catalina la Grande. Estuvimos con Catalina la Grande, Catalina de Rusia, durante algunas semanas, y hemos conocido a algunos de sus amantes. Vamos a ocuparnos hoy del último. Ubiquémonos entonces en San Petersburgo, allá por 1790. Gobernaba desde luego Catalina II y se había quedado sin novio. El favorito cesante, Alexander Mamonov. Se había atrevido a confesarle a Catalina que ya no la quería más y que pretendía casarse con una dama de la corte. Sorprendida ante semejante descaro, Catalina lo dejó hacer y hasta favoreció el casorio, dándole un poco de dinero a este hombre. En cuantito Catalina se quedó sola, varias facciones quisieron imponerle un sustituto. ¿Qué sentido tenía esto? Bueno, ser amante de la zarina proporcionaba una influencia. Cada grupo político trataba de que el amante de la emperatriz fuera uno de los suyos. Había dos bandos importantes, el de Potemkin y el de Chernyshev. Ganó Chernyshev porque le presentó a Catalina un muchacho de 22 años que se llamaba Platón Zubov. Platón Zubov, un teniente de un regimiento de la guardia. Y Catalina lo aceptó. La zarina tenía entonces 60 años y después del primer encuentro con Zubov declaró que había retornado a la vida, por no decir otra cosa. Dice la crónica que Platón tenía una ambición, una insolencia, un cinismo y una inclinación a la intriga que se manifestaron desde que se convirtió en favorito. Muy pronto comenzó a ejercer influencias, impuso su voluntad sobre los temas más variados y reclamó favores para sí mismo y para sus amiguetes y seguidores. Lo rodeó una corte de serviles. Todos los días, desde las 8 de la mañana, su antecámara estaba ocupada por ministros, generales, aspirantes a cargos y alcahuetes de toda índole. Casi siempre era necesario esperar 5 horas antes de ser recibido. Zubov vivía siempre en la mesa de tocador. Los funcionarios le hablaban arrodillados y en medio de una nube de polvo que se le aplicaba constantemente para blanquearle el rostro, porque era un poco morochito, y esto le producía alguna clase de molestia. Extendido en un sillón, con la bata más indecente, con el dedo en la nariz y los ojos distraídamente vueltos al techo. Es una descripción tendenciosa, ¿verdad que sí? Naturalmente está hecha por un enemigo. No podemos creer que el hombre se pasara todo el tiempo en esa posición, esperando que un escritor enemigo viniera a describirlo. El caso es que su voz casi no prestaba atención a quienes le hablaban. Tenía un monito que saltaba de un mueble a otro conforme a las conductas que son usuales en los monos. Y a veces lo hacía sobre la cabeza de algún visitante y le tiraba de los pelos. Para ese visitante era un gran honor que el mono lo distinguiera de ese modo. Nadie protestaba, imagínese. Y Catalina, que le decía a su voz el morochito, el morenito le decía, pero la traducción correcta es el morochito, creía que las extravagancias de su amante eran inocentes. Platón Zubov lloraba como un chico cuando Catalina no le permitía entrar en su habitación. Y ella, enternecida, terminaba por recibirlo. Un detalle. Por esos días, Catalina estaba obesa y completamente desdentada. Dicen que cada vez que tenían comercio carnal con la zarina, el favorito salía con alguna distinción. La merecía. Su voz estaba tan condecorado que, según un embajador, parecía un mercader de cintas y fantasías. Además, por supuesto, recibía los cargos más altos, dignidades, etc. Zubov terminó por manejar la política exterior rusa y por desbarrancar al propio Potemkin, que para recuperar poder y prestigio quiso dar una fiesta descomunal a la que asistió absolutamente toda la nobleza rusa. Este era Potemkin, ¿no? Potemkin había sido, como ya sabemos, amante, de los primeros amantes de Catalina, pero después, cuando la pasión amenguó, empezó a presentarle, a conseguirle amantes a Catalina para mantener su influencia. Pero en este caso, le había conseguido un amante demasiado poderoso que había hecho pie en una situación que amenazaba con desbarrancar a Potemkin. Entonces resolvió hacer una fiesta, pero no le sirvió de mucho, porque 5 meses después de aquella reunión, aquella demostración de poder y de elegancia, Potemkin, el tuerto Potemkin, murió. Algunos murmuraron que había muerto envenenado por el propio Zubov, pero nunca pudo comprobarse nada. Catalina lo lloró, pero por pedido expreso de Platón Zubov, no se publicó ningún manifiesto y no se erigió ningún monumento para perpetuar la memoria de Potemkin. La zarina le hizo caso a Platón, pero ahí estaba también el gran duque Pablo, que era el hijo de Catalina y heredero al trono, ¿no? Bueno, el duque Pablo aceptaba, silencioso, era un chico corto de genio, y aceptaba las manifestaciones más terribles del amante de su mujer, ¿no? Una noche, durante una cena con Catalina, el heredero Pablo aprobó con el mayor entusiasmo una observación política del propio Zubo. Zubo dijo, qué sé yo, acá se viene un comunismo, ponele. Y Pablo, el heredero, aprobó calurosamente, y Zubo, cuando oyó la aprobación de Pablo, dijo, debo haber dicho alguna estupidez. Dice la crónica, siguió un silencio molesto. No es el caso. Nadie se atrevió a bajar la cresta de aquel gallo joven. Esa afrenta quedó bien guardada en la memoria de Pablo. Los homenajes de los obsecuentes siguieron. Para conmemorar un cumpleaños del favorito, el poeta Versalium compuso una oda en la que comparaba a Zubov con Aristóteles. Era una oda. Sí. Los jóvenes de la corte le ofrecieron una pieza que, las chicas quiero decir, no los jóvenes, una pieza que ellas mismas bordaron con esta frase. Sería, no sé, una cobija, no sé, a ver. Señor, alegría de la patria, nuestro corazón se enternece y os desea prosperidad. Es mucho bordar.
Un pasacalle, le digo.
A principios de noviembre de 1796, en una mañana como cualquiera, Catalina recibió a Zubov para informarse acerca de los asuntos extranjeros. Convocó a su secretario y en un momento los echó para encerrarse en su baño. Permiso, se vio al baño, dijo la emperatriz. Al cabo de un rato bastante largo, como la soberana no aparecía, todos se preocuparon. Es una escena clásica. Alguien va al baño, tarda en salir y todos nos preocupamos. En la calle Sotov y una doncella golpearon la puerta del baño. No hubo respuesta. Con religioso respeto, dice la crónica, empujaron la puerta y encontraron a la emperatriz inerte, medio caída sobre la alfombra, si me permiten ustedes, justamente contra la silla del retrete. Había sufrido un ataque de apoplejía. De inmediato llamaron a Zubov, ¿no? Que se desesperó y ordenó que viniera el médico titular de Catalina, el inglés Watterson. El doctor la sangró y ordenó esperar. Y lo que llegó después de espera fue la muerte de Catalina. Muerta Catalina, imagínense cómo se puso Zubov. Se imaginaba igual que todos nosotros, cuál podía ser su suerte después de la muerte de su única benefactora, ¿no? Aterrado, se refugió en casa de una hermana, fingió estar enfermo y esperó que el nuevo zar, que no era otro que Pablo, decidiera su suerte. Pero Pablo lo tenía montado entre ceja y ceja. Y lo trató con un gran sadismo, Pablo. Sadismo que lo caracterizó siempre, ¿no? Un día Platón Zubov se enteró de que Pablo le regalaba una casa lujosamente amueblada, con vasijas de plata, caballos, carruajes y lacayos. Y lo que era el colmo del honor, la pareja imperial lo visitó al día siguiente de su traslado a la nueva residencia. Mientras bebían una copa de champán, el zar dijo: «Te deseo tantas prosperidades como gotas ahí en esta copa». Imagínese, Platón Zubov estaba muy feliz, pero Pablo lo había exaltado solamente para hacer más tremenda su caída. Pocos días después de aquel encuentro y de aquel brindis, lo despojó de todos sus cargos, le arrebató las tierras, incluso la casa con caballo, y dio la orden de destierro. Así que la historia del favorito Platón Zubov se perdió para siempre en la gélida Siberia. No sabemos qué fue de él. Una historia triste, ¿verdad?
Muy triste. Realmente, Alejandro.
Pero que debe dejar una moraleja para todos aquellos jóvenes que escuchan este programa.
Ajá. En este caso, ¿cuál es la moraleja?
Hacerse amigo del sucesor. Que en la monarquía es más fácil que en la democracia.
Claro.
Bien, ¿a quién quiere dedicar esta charla? Digo, mientras suena pero muy fuerte la música del baile de Gino. En este momento están tocando Sorba el Griego. E imagino a señores que levantan botellas del piso con diferentes técnicas.
Bueno, Alejandro,
levántese, señor.
A este muchacho, si se me permite, a su voz, que demuestra que independientemente de los méritos personales, a veces la pasión despierta y vuelve a la vida, como decía Catalina, sin tener que ver, digamos, uno dice, bueno, una persona así, no era ni buena, ni era, ni importa. A veces uno es el vehículo de algo tan fuerte para la vida como es la pasión.
Es verdad. La pasión tiene mala prensa, usted sabe. Uh-huh. ¿No? Todos prefieren amigos muy espirituales.
Uh-huh.
Y se desdeña al amante. Y se supone que todo amante apasionado debe ser, por definición, poco meritorio desde el punto de vista intelectual.
Yo pienso lo contrario, si me permite.
La pasión, generalmente la despiertan personas inteligentes. Pero le juro que hay muy pocos estúpidos capaces de apasionar a alguien.
Uh-huh.
Así que yo me sumo a eso y me sumo también a su no manifestado deseo de recibir ese renacimiento que siempre implica una pasión nueva.
Uh-huh.
Hemos resuelto adornar esta charlita con el tango de Julio De Caro, que en homenaje a ese animalito que hacía las delicias de Platón Zubov se llama El Monito. Nos tentó la chacarera la vieja en alusión a Catalina, pero por respeto a la jerarquía imperial,
no.
Hemos preferido este simpático homenaje a aquel monito que tiraba los pelos de los alquilones de la corte.
Tenemos la canción del mono también,
pero este es el monito, era un mono pequeñito. Adelante, don Julio De Caro. Thank you. Hemos escuchado a Julio De Caro y su orquesta interpretando De Caro y Marambio Catán, El Monito.